los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Desde las primeras semanas de junio, Brasil vivió una ola de movilizaciones en las calles que se extendió rápidamente por el país, tomando por sorpresa a todo el mundo. Lo que encendió la mecha fue el alza del precio del transporte y la respuesta represiva echó aceite al fuego. Pero el trasfondo es mucho más complejo. En esta edición de Voz de los Movimientos, diversas organizaciones sociales brasileñas dan cuenta de su participación en este proceso y comparten sus reflexiones sobre las implicaciones y perspectivas. Bienvenidos y bienvenidas. Brasil, históricamente, ha luchado por salir de la dictadura tras largas movilizaciones. Sin embargo, hoy, la injusticia social se ve marcada por la negligencia y la codicia de los grandes capitales. En el siguiente informe especial enviado por el Grito de los y las Excluidas, escucharemos un recuento sobre el proceso histórico que ha vivido el pueblo brasileño. Escuchemos.
1988. En ese año, después de más de dos décadas de vivir bajo una dictadura militar, Brasil inauguró un nuevo periodo de su vida nacional con la llegada de la democracia electoral y con una nueva constitución política, basada en el reconocimiento de los derechos sociales de la población del país, uno de los más desiguales del mundo, donde millones de personas morían de hambre y se debatían en la miseria económica. Tras esas dos décadas y media de régimen militar, marcado como en todos los países donde hubo dictadura por la persecución, tortura, exilio y censura de toda disidencia, el país volvía a experimentar lo que significaba una nueva política abierta, pues las movilizaciones populares por elecciones presidenciales directas, directas ya, representaron el resurgir de la voluntad política popular. No obstante, los años 90 trajeron otra dictadura que frustraría los deseos del pueblo de vivir en una sociedad que reconociera sus derechos a una vida digna, la dictadura neoliberal. Si bien es cierto, en los años 90 el país logró superar la profunda crisis de inflación que arrastraba desde hacía varios años, fue en esa época que Brasil fue entregado por precio de banana al gran capital transnacional. Las privatizaciones de empresas y activos públicos fueron la tónica de esa década, junto con recortes gigantescos en los servicios públicos básicos como salud y educación, exigidas por el FMI para pagar los intereses de la deuda externa e interna. Nuevamente el pueblo fue exprimido para pagar a los bancos. La década actual, con la llegada del PT al poder, trajo cambios muy importantes que beneficiaron a millones de personas, superando las peores formas de exclusión como el hambre crónica. Pero las desigualdades estructurales del Brasil siguen ahí, manifiestas claramente en la inadecuación de su sistema político, que sigue siendo instrumento de grupos poderosos y no de la sociedad en su conjunto, un sistema corrupto que reproduce la injusticia social en todos los niveles. Así, las manifestaciones en las calles son el reflejo de la aspiración popular de vivir en un país que les dé derechos como salud, educación y transporte, un país donde puedan tener una vida digna y donde el crecimiento económico permita la superación de los graves problemas sociales que aún enfrentan las grandes mayorías en el campo y la ciudad. Un país democrático sin homofobia, que respete los derechos humanos de las minorías y donde se ponga freno a la codicia sin fin del gran capital que todo lo devora. Tal vez nadie se lo esperaba, pues Brasil está en pleno auge económico y algo así está fuera de lógica para muchos. Pero más de 2 millones de personas en las calles, en todo el país y durante todo un mes, sin que se sepa cuándo terminarán las protestas, porque todos los días hay una nueva acción. Protestando de forma autoconvocada y autoorganizada, demuestran al mundo que muchas cosas tienen que cambiar y que el pueblo brasileño está exigiendo estas transformaciones ahora. Este fue un reporte del grito de los y las excluidas para Voz de los Movimientos.
Las movilizaciones en Río de Janeiro han demostrado la insatisfacción de la población frente a las negociaciones y toda la inversión que viene haciendo el gobierno brasileño para los preparativos del próximo Mundial de Fútbol, dejando de lado el verdadero cambio que necesita el país. La indignación es grande porque se prefiere al fútbol frente a las necesidades urgentes de la gente. En una entrevista concedida a Casa Tomada de Argentina, Sandra Quintela, de la Secretaría Regional Américas de Jubileo Sur, nos cuenta ¿qué está sucediendo en Brasil?
Mira, estamos viviendo en Brasil, de hecho, una gran movida, grandes movilizaciones en las calles. El jueves último, por ejemplo, acá en Río de Janeiro, había 1 millón de personas, que para que la gente ahí tenga una idea, hacía más de 30 años que se no ponía tanta gente en la calle. Y mucha gente está un poco... que está las encuestas de opinión pública, por ejemplo, lo dicen que la gente está farta de todo, o sea, la gente que está de una manera muy afectada, no solamente por el Mundial, que el Mundial en Brasil, mucha plata para los estadios, mucha plata para obras que no tienen ninguna vinculación con la calidad de vida de la población, entonces eso sí causa una indignación muy grande. Por ejemplo, acá en Río de Janeiro, el Maracanã se puso más de 1 mil millones de reales para el Maracanã y mucha poca plata para mejorar la salud, la educación. Entonces, todo eso junto tiene un impacto muy grande. Pero la gran mayoría de la gente que está en la calle no está hoy absolutamente dominada por ideas de derecha o por ideas en contra o fuera la presidenta o cosas así. No están. La gran parte de la gente que está en la calle está protestando de manera todavía muy espontánea contra las pésimas condiciones de los servicios públicos, de las pésimas condiciones de transporte público que estamos viviendo en gran parte de las ciudades brasileñas. Nosotros en Brasil estamos hace 3 años organizando los Jubileo Sul, inclusive acá en Brasil tiene un papel muy importante en eso, organizando los comités populares de la Copa. Entonces, en las 12 ciudades sedes del Mundial, tenemos comités populares organizados, poniendo en la agenda, haciendo movilizaciones, haciendo formación, haciendo plenarias, organizando y poniendo una pregunta muy clave: Copa Mundial para quiénes. Esta es nuestra pregunta: Mundial para quiénes. Entonces, no es un trabajo que empezó ahora. Empezamos este trabajo al final de 2010, con planeamiento político, para llegarmos a 2013, con la Copa de las Confederaciones ahora, con un sentimiento más crítico sobre la inversión de más de 30 mil millones de reales, o sea, más de 15 mil millones de dólares en estadios de fútbol, enquanto los hospitales públicos, la gente está muriendo en los corredores. Las escuelas públicas están siendo cerradas.
La participación de las mujeres brasileñas en las calles muestra la lucha contra la derecha conservadora y la demanda de mejores oportunidades para todos y todas, sin discriminación y negación de una sociedad diversa, que necesita políticas públicas coherentes. La Marcha Mundial de las Mujeres viene trabajando en una agenda amplia de movilizaciones. Escuchemos.
Para nosotras, el proceso que se ha desatado en las calles de Brasil expresa que hay una expectativa de participación política eminente en la sociedad. Para nosotras de la marcha, estamos coordinando un proceso en conjunto con la izquierda social de Brasil, con movimientos y partidos, organizaciones, el movimiento popular, estudiantil, las mujeres, en torno a una agenda que empezó con algunos puntos de las centrales sindicales, pero que se ha ampliado a otros temas. Entonces, para el día 11 del mes de julio estamos convocando una gran movilización nacional en todo el país, intentando unificar qué es la agenda de sectores que hace mucho no van a la calle juntos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la gente quiere participar. Si nuestras organizaciones y movimientos sociales no se abren a eso como el camino de construir más conciencia y más percepción cuanto a la necesidad de los cambios, si no nos abrimos a eso, no vamos a poder cambiar de hecho las estructuras del país. Lo que sí que está puesto es una encrucijada. Y vamos a un lado, podemos seguir cambiando el país y de hecho radicalizar en la democracia, o podemos nos render a la agenda de la derecha. Entonces, nosotras estábamos en la agenda en contra de la propuesta de lo que se llama subsidio a la violación. Estamos en una agenda que es contra la cura gay, o sea, una agenda de los sectores conservadores que criminalizan la posibilidad de las mujeres tener autonomía sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad. O sea, estamos en una agenda de defensa, una agenda defensiva, que tiene que ver también con las alianzas que el gobierno hizo con los sectores conservadores de la sociedad, porque refleja directamente que son los límites de la institucionalidad, de la relación entre los poderes ejecutivos y legislativos. O sea, para nosotras, la agenda del momento es enfrentar el conservadurismo. Mucha gente está hablando de la derecha en las calles, pero a nosotros nos queda muy claro que las palabras que llamaban la derecha en los días que encontramos con esta gente en la calle tenían todo que ver con el machismo, con la homofobia. O sea, que si no nos enfrentamos al machismo y la homofobia en la sociedad, no seremos capaces de contraponernos al conservadurismo.
Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a escuchar en la siguiente edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.